tal? Bienvenidos a Primer Click. Estamos grabando a través del foro de Unison TV aquí en Hermosillo, Sonora, por los canales 8 y el Megacable 108. Como cada semana, mi estimado amigo Manuel Quiroz. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Todo muy bien, con todas las ganas y el entusiasmo de retomar esos temas que tanto nos gustan. Seguramente, pues a más de dos que tres les van a gustar, y sobre todo que es algo que a México le va a interesar.
Sí, precisamente vamos a hablar acerca de una nueva herramienta que está proponiendo el Banco de México para evitar ese flujo de efectivo y para, pues, llevar a México a su economía digital, a lo que es la nueva transformación, y que haya más movimiento a través de pagos digitales, ¿no? Y es algo que nos conviene a todos, y vamos a platicar de qué es, para qué sirve y cuál es el objetivo de este programa, ¿no? Y también tenemos un bloque de especializado en videojuegos, un tema interesante.
Creo que sí, sobre todo a lo mejor a las personas que son fans de Sony, de PlayStation, pues a lo mejor ya conocen de qué trata. Sin embargo, ahorita vamos a retomar y la situación pues tan desfavorable que pues está pasando esta compañía.
Sí, en el contexto de que el próximo año, en el 2020, es el lanzamiento de nuevas consolas de videojuegos. Ya lo hemos platicado aquí en Primer Click con Scarlett de Xbox. Nintendo va a hacer lo propio con una versión nueva de Nintendo Switch. Y bueno, PlayStation tiene un tema muy interesante porque ha estado un poco inactivo. Y bueno, vamos a platicar precisamente de estos cambios. Un cambio muy fuerte en la presidencia de PlayStation también. Vamos a platicar de qué se trata y qué involucre todo esto, ¿no? Entonces, quédense en este programa aquí en Primer Click. Y regresamos a Primer Click, y bueno, recordarles que Primer Click pues es un programa donde hablamos cada semana a través de temas de tecnología, hablamos un poco de videojuegos, de tendencias digitales, y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de un tema que mencionaba ahorita Manuel, sobre tecnología y involucra el internet, la economía y nuestros dispositivos móviles.
¿Así? ¿De qué trata?
Es una aplicación que se llama Kodi. Es una aplicación que está trabajando el Banco de México con personas dedicadas a lo que es el diseño de aplicaciones. Y el objetivo es eliminar, o bueno, minimizar un poco lo que es el flujo de billetes, el flujo de efectivo en el país de México, y que cada vez más gente empiece a utilizar pagos digitales.
Claro, fíjate que pues no podemos considerar esta tecnología, estas nuevas aplicaciones, uh-huh, como algo quizás innovador, porque ya es algo que ya viene año tras
sí,
año.
Sí, no, México viene un poco atrasado en ese ámbito, pero es mejor llegar tarde que nunca, ¿no?
Exactamente, lo importante es llegar, pues.
Así es.
Al final no es una carrera, ¿no? Entonces,
así es.
La idea es que todos los países lleguen a un punto en donde pues el dinero en físico vaya cada vez un poco disminuyendo. ¿Y de qué trata esta aplicación? Pues simplemente hacer pagos a través de tu código QR en las aplicaciones de los bancos y también del Banco de México.
Así es. Yo creo que ha sido como una urgencia que ha tenido el Banco de México con los temas de seguridad y con los temas de plagio en lo que son los billetes. De hecho, este año vimos dos nuevos billetes, si no me equivoco, llegar al flujo de circulación, el billete de 500 y el billete de 200 pesos. Para evitar lo que son los temas de seguridad, ¿no? Que empiece a haber plagio de estos billetes. Y pues la mejor manera de erradicar el plagio en billetes es a través de los pagos digitales. Entonces, ¿qué es Kodi? Kodi es una aplicación que nació el 1 de octubre. Ya está disponible para todos en México. Es una aplicación gratuita, muy importante. Y es una aplicación que descargas en tu teléfono móvil y empiezas a hacer pagos digitales a través del famoso código QR, ¿no?
Sí, el código QR. Y se llama código porque se supone que lo llamaban así por ser código digital.
Así es.
Entonces, a través de un código QR, que sabemos que pues sería la siguiente fase de los códigos de barras, sino que ahora estos tipos de códigos lo que hacen es que almacenan mayor información y son más seguros. ¿De qué va esto? Fíjate que pues a partir, tú lo dijiste, del 1 de octubre, sí, se empezaron pues ya a poner disponibles en todas las plataformas, no solo del Banco de México, sino de los diferentes bancos, pues poder recibir o enviar pagos a través de estos códigos QR. Uh-huh. De hecho, fuera del aire lo estábamos checando, y por lo menos a mí, que manejo Santander y HSBC, en Santander ya está la aplicación disponible, y en HSBC pues todavía no la encontré.
Sí, como la primera oleada que van a tener los bancos son 35 instituciones bancarias que van a recibir ya los pagos a través de Kodi. Sin embargo, pues va a ser un poco paulatino, como tú lo mencionas ahorita. Ya hay bancos que ya lo tienen, hay otros bancos que no. Hay dos opciones para los usuarios. La primera de ellas y la más cómoda es bajar directamente la aplicación del Banco de México, ligar su institución bancaria, su tarjeta de débito o crédito, y empezar a hacer pagos a través de los códigos QR.
O sea que va a ser más fácil si yo quisiera hacerte una transferencia.
Sí.
Nada de que pásame tu clave.
Así es.
Ya está.
La aplicación, el verdadero objetivo directo que tiene, o el beneficio que podríamos verle, va para más para empresas PYME, empresas chicas, que quieran tener la opción de eliminar el pago en efectivo y que haya una segunda opción a través de pagos digitales. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, donde estamos grabando, por experiencia propia veo que hay muchas food trucks que ya empiezan a utilizar lo que son los pagos digitales a través de estas pequeñas
clip.
Sí, pero ¿cómo se le dice a clip? Es como una especie de ¿qué? Es como un pequeño gadget donde puedes poner la tarjeta y listo, ¿no? Entonces, pues simplemente...
Pero te cobran una comisión.
Ahí es donde está el detalle, que es lo que iba a mencionar. Te cobran una comisión. Para las empresas, a veces el pago no es en tiempo real, a veces tarda 1 o 2 días hábiles en llegarles. Y esto elimina, perdón, esas dos barreras, ¿no? Uno, no se cobra comisión para ninguna de las dos partes. Y dos, el pago es en tiempo real. Entonces, pues tiene unos buenos beneficios.
Sí, claro, lo que pues también me gustaría y que se supone que ya tiene tiempo legislado es el hecho de que, pues se supone que las bancas por internet de los diferentes bancos deben de ser 24 horas, pero lamentablemente, bueno, a mí me ha tocado que en altas horas de la noche o a medianoche quieres utilizar una aplicación de un banco y no te deja, pues
sí.
O sea, me ha pasado. Entonces, ojalá que con este tipo de nuevos mecanismos de esta aplicación, que en este caso pues es CoDi, pues se puede hacer a cualquier hora. Pues.
Y la idea de cómo va a funcionar es de la siguiente manera, ¿no? Digamos que alguien quiere ir a cortarse el cabello, por ejemplo. Entonces va, se corta el cabello, le dicen, no, pues va a ser tanto. Entonces la cajera va a tener un pequeño display donde va a estar el código QR. Tú tomas tu celular, abres la aplicación de tu institución bancaria. Te viene la opción ahí automáticamente que dice pago a través de QR o pago a través de CoDi. Se abre la cámara, le tomas foto al código QR y se dice pago realizado con éxito. Y a ella se le va a reflejar de igual manera. Y pues pago está realizado, es así de simple.
Voy a mandar a imprimir un montón de códigos QR con mi cuenta del banco y los voy a pegar en los camiones, en los altos, así. Ya es que los grafiteros utilizan acá que stickers, pero vas a usar código QR.
¿Quieres hackear el sistema?
Pues 2 que 3, a lo mejor.
Y esa es precisamente la idea, ¿no? La idea...
¿Ah, esa es la idea?
La idea es lo de la seguridad. La idea es lo de seguridad. La aplicación existe por el hecho de empezar a erradicar un poco lo que es el plagio de los billetes. Y veo que en internet una de las principales dudas que existen de los consumidores aquí en el país es ¿y CoDi es seguro? Y pues la respuesta es que sí, está diseñado por el Banco de México. Sin embargo, debo admitir que el día que se lanzó CoDi, Spay cayó por alrededor de 2 horas porque se saturó el servidor.
Oye, te iba a decir que tan seguro como la nueva aplicación para checar los billetes, ¿no?
Ese es otro tema.
No, pero realmente, hablando de esa aplicación también de los billetes, que mira, qué tecnológico anda últimamente el Banco de México, ¿no?
Pues ahí va.
Fíjate que el tema de los billetes, pues nomás hay que aclarar que no es para verificar que sea verdadero o no, simplemente es una especie de, pues, nomás de diversión, por así decirlo, porque de hecho en la misma aplicación te aparece. Este no es un mecanismo para comprobar la autenticidad de los billetes.
Es que ahí es donde estaba el detalle, pues no es para verificar billetes.
Ajá, exactamente. Es nomás para que escuche la campana, las ballenas, etcétera, el águila. Hablando de CoDi, mira, creo que pues es un paso importante. Fíjate que bueno, a través de estos meses, años, últimos años,
sí,
los bancos en México, pues yo creo que han sufrido muchos ataques, muchas cuentas clonadas, el tema de las tarjetas que todavía se siguen clonando y que te vacían la cuenta. Entonces yo creo que se han ingeniado en buscar formas de poder pues afectar al consumidor. O sea, ¿cuántas veces no nos ha llegado por el teléfono móvil que oye, tu cuenta de HSBC ha sido bloqueada, tu tarjeta de Bancomer ha sido bloqueada, oye, yo ni tengo de Bancomer, ¿sabes cómo? Y ahí va la gente, están como los sorteos de, nomás voy a depositar 4,000 pesos en el Oxxo y me van a dar un Jetta 2019.
Yo tengo una duda con eso, Manuel. Por ejemplo, las personas que hacen extorsión y que te dicen, te dicen que son una institución bancaria, ¿no? Tu institución bancaria. Y te dicen, es que aquí tengo los datos de tu tarjeta y por eso la gente cae. Los primeros datos de las tarjetas son los mismos para todos, ¿qué no? Los primeros son datos de México, luego de Sonora y luego locales.
Son del banco, del tipo de tarjeta, si es Visa o Mastercard.
Pero siempre empiezan igual. Por eso siempre le atinan a los primeros dígitos.
Por ejemplo, de, no sé, en Santander, 5579. Siempre, güey. En HSBC,
¿Y qué significa el 5579?
Pues no sé, que es una tarjeta de débito, pero si es de crédito cambia. Okay. Entonces,
pero la gente no lo sabe eso.
Soy 100% casi seguro.
Y a veces caen.
Sí, sí, pues.
Es que aquí tengo tu tarjeta. A ver, ¿y cómo empieza así? Ay, sí, es cierto.
¿Y los códigos de atrás cuáles son? Eso, ay, sí, es cierto. Y deja tú, o sea, muchos utilizan la banca en línea. Y pues lamentablemente, ahorita que estamos hablando aquí de la seguridad, por ejemplo, en temas bancarios, cuando chequen una página de cualquier banco, hay que checar que arriba en la esquina tenga un candadito. Ajá. Para verificar que sea un genuino. Sitio seguro y genuino. Sí. Porque muchas veces los sepas si hackers, diseñadores de páginas, hacen o clonan exactamente las...
El layout, el diseño, sí, de la página.
La plantilla de la página del banco.
Ándale, la plantilla.
Y ponen los mismos espacios para ingresar el código del cliente, la contraseña, y lo pones y es como un keylogger que les va llegando a ellos toda la información.
Exactamente, y es muy común. De hecho, hace unas semanas, a mí me llegan muy comúnmente spam con ese tipo de mensajes bancarios. Y una vez entré y dije, para ver cómo es el diseño. Y es un diseño extremadamente parecido.
Igualito,
¿no? O sea, si no te das cuenta en lo que tú dices, el candado, y que la URL obviamente es distinta, caes totalmente, ¿no? Es el mismo diseño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la seguridad digital. Y pues Kodi precisamente es una alternativa para hacer de nuestras compras o nuestras ventas un poco más seguras. Y pues, como objetivo indirecto, pues hacer más cómoda las transacciones.
¿Sabes? Y me gustaría también comentar que el tema del código QR, pues ya lo veníamos viendo también desde los Bitcoin. Porque esa era la forma de mandar, o es más bien la forma, porque todavía se sigue utilizando, de mandar a través de monederos Bitcoins.
Sí, no, hay, de hecho, la banca de BBVA ya tiene algunos años utilizando los códigos QR para hacer transferencias o ir a los cajeros y recibir dinero sin poner la tarjeta, por ejemplo, con el puro código QR.
Entonces yo creo que pues es un paso importante. Me gustaría que se fomentara dentro de, tú lo has dicho, de las pymes. ¿Por qué? Mira, no sé, yo en lo personal soy una persona que pues casi... Aparte que no tengo dinero, pero cuando tengo, pues no traigo efectivo. Siempre, pues, yo creo que la mayoría de las veces, pues estamos o buscamos lugares donde acepten tarjeta, ¿no?
Sí.
O sea, entonces, si ya tienes esta opción, que nada te cuesta, que es muy sencillo, que cualquier celular lo puedes descargar, yo creo que no está de más utilizarla, y eso seguramente va a incentivar el uso de tus productos, de tus servicios.
Eso es lo que iba a mencionar yo para cerrar el bloque, y es cómo determinar el éxito de Kodi como un programa alternativo para el uso del teléfono para pagos. Es a través del fomento, ¿no? A mí me gustaría, o sea, si a mí me preguntaran, ¿va a tener éxito Kodi? La aplicación suena bastante bien, funciona, es sencilla, es dinámica, pero el detalle está en que la usen. En que no solamente las pymes, en que empresas transnacionales la usen. Imagínate que, no sé, supermercados transnacionales, cadenas, cines, restaurantes empiecen a utilizar Kodi, pues el éxito va a ser abrumador. Entonces, ¿cómo va a determinar el éxito? Dependiendo de qué tanto fomento exista.
Es que yo creo que, mira, esto hablando desde el punto de vista gubernamental, por así decirlo, también ayudaría para el dado caso de empresas que no están o no reportan muy bien sus ingresos, por así decirlo, que siempre andan reportando una pequeña cantidad de dinero, que no sé, lo que sea. Entonces, yo creo que con Kodi será más fácil, pues, fiscalizar esos recursos, el hecho de tus ingresos, y pues para tener algo más real. A lo mejor lo que se pudiera hacer es que se les ponga una especie de, no de candado, sino que si eres una persona que va a emprender un nuevo negocio, lo mínimo que deberías de aceptar es un pago electrónico.
Ese es
otro... O sea, porque abres un abarrotes y puro dinero en físico, Y realmente tú no sabes cuánto estás ingresando y cuántos impuestos debes de pagar.
Ese, te digo, es otro objetivo indirectamente que tiene el Banco de México y Hacienda, ¿no? Que es regularizar lo que son los pagos informales de las empresas. Obviamente, pues hace una semana reportamos que quieren empezarle a cobrar IVA a las plataformas digitales. Uh-huh. Entonces, ese es el contexto que estamos viviendo, ¿no? Y por último, otra pregunta que se pudiera hacer los usuarios es, ¿cómo me doy de alta en CODI? No hay que hacer mucho, simplemente las mismas aplicaciones de sus bancos ya van a tener la opción disponible. Y si quieren ustedes registrarse para vender a través de CODI, lo pueden hacer con el código QR. Entonces, ahí está muy sencillo.
Pues a ver qué pasa, yo creo que es una buena opción, hay que probarla, hay que utilizarla y fomentarla.
Así es. Entonces, nos vamos a una cápsula para entrar al siguiente tema, que es de videojuegos, porque hace unos días celebramos el aniversario número 130 de una de las compañías favoritas de videojuegos, Nintendo. Entonces, les dejamos aquí la cápsula en primer clic.
Este año, la industria de los videojuegos ha crecido sustancialmente. Y uno de los protagonistas de este hecho acaba de cumplir 130 años de existencia. Nintendo, una empresa japonesa que comenzó como distribuidora de cartas Hanafuda, hoy en día es una de las principales responsables del éxito de los videojuegos. Y vaya que es acostumbrada a hacerlo, pues también se le adjudica algunas de las bases que hicieron de esta industria la más fructífera del mundo del entretenimiento. A continuación, te contamos cómo llegó a convertirse en esta superpotencia. Fusajiro Yamauchi, un artesano ansioso por crear su propio imperio, fundó Nintendo Koppai en 1889. Con el objetivo de producir y comercializar naipes Hanafuda, una baraja de cartas que sustituye los números con ilustraciones, pero también sirve para practicar juegos de azar. Esta característica le brindó el éxito por décadas, pues permitió propagar este entretenimiento incluso cuando en Japón estaban prohibidos los juegos de apuestas. Los dibujos realizados a mano por el mismo Fusajiro fueron su as bajo la manga. Y en 1930, cuando estos ya se distribuían por millones, Nintendo Koppai fue proclamada como la empresa más grande de juegos de cartas en Japón. Sin embargo, épocas grises estaban por llegar, pues la Segunda Guerra Mundial dejó fuertes rezagos en la sociedad japonesa. Tanto así que los ciudadanos habían perdido el interés por este tipo de actividades. A mediados del siglo XX, Hiroshi Yamauchi, el nieto de Fusajiro, asumió la presidencia de la compañía. Y como todo joven con ansias de comerse al mundo, sus acciones eran un poco avesadas para la tradicional empresa, pero él no tardó en demostrar de lo que era capaz. Y como primer éxito, logró concretar un acuerdo con Walt Disney para incorporar sus famosísimos personajes animados a las cartas japonesas. Eso sí, aunque esta colaboración haya vendido más de 1.5 millones de barajas, para Hiroshi, Nintendo necesitaba un cambio de rumbo, por lo cual creó varias divisiones que terminaron en intentos fallidos. Por ejemplo, negocios como el arroz instantáneo o servicios de taxis y hoteles. Aunque la cuarta división sí que dio resultados positivos y se trataba nada más y nada menos que juguetes. Para entonces, un joven inventor llamado Gunpei Yokoi fue ascendido varios cargos gracias a su ingenio. Y junto a él, Nintendo se convirtió en una de las mayores productoras de juguetes en Asia. Por ello, con la llegada de los 80 y el incremento de popularidad de los juegos de video, la empresa se animó a probar suerte en este mercado. Así, junto a Mitsubishi, la compañía que hoy fabrica automóviles, lanzó su primera consola de sobremesa llamada Color TV Game, la cual nunca salió de Japón, pero vendió más de 4 millones de unidades. Y con el auge de los arcades, también se animaron a producir videojuegos por sí solos. Así fue como llegó un interesante proyecto que tenía Popeye como protagonista, pero este nunca fue desarrollado por problemas de dinero. Sin embargo, Shigeru Miyamoto, quien recién había ingresado a la empresa, fue el encargado de reemplazar este proyecto con uno nuevo, naciendo así Donkey Kong, un título que fue tan famoso que hasta hacían colas para jugarlo. A partir de aquí, la historia de Nintendo ha tenido éxito tras éxito, pues este joven Miyamoto también diseñó el primer videojuego de Mario Bros. Y el segundo. Y el tercero. Y así sucesivamente hasta volverse una de las sagas más jugadas del mundo. Tanto así que es considerado como el padre de los videojuegos modernos. Y por supuesto, siempre ha estado en Nintendo, la empresa que cambió el panorama con el lanzamiento de la Game Boy, una consola que hizo que pudiéramos llevar nuestros juegos de video a donde queramos. Hoy en día, esta empresa es insignia en la industria gaming, y no es para menos, pues desde la NES mostró un increíble potencial. Y ahora con su consola híbrida, la Nintendo Switch, continúa dominando la escena en el apartado portátil. Eso sí, todo esto también es gracias a sus increíbles historias, de las cuales se podría hacer una nota exclusiva por todo lo que hay que contar.
¡Nintendo! Muy bien, y regresamos aquí al programa de Primer Click después de ver esta cápsula del aniversario número 130 de Nintendo. Y precisamente el tema que vamos a abordar es de PlayStation. Vamos a abordar rápidamente de cuál es la situación actual de PlayStation. Pero yo te quisiera preguntar, Manuel, a ti, ¿cuál fue la primera consola de Nintendo? ¿O cómo conociste Nintendo?
Con el Super Nintendo.
Ah, el Super Nintendo. O sea que lo tuviste desde chiquito. ¿Era con el 64?
No. El Super Nintendo lo tenía un primo y yo lo jugaba.
Ah, ok.
No era mío. De hecho, conocí también el Nintendo, pero
el
más
juego?
El Super Nintendo, ¿no? El primero, pues, siempre ha sido Mario. También, si no me equivoco, había uno del Rey León, sí, donde iba creciendo. Desde niño iba creciendo.
Que va a volver a salir ese juego.
Ah, sí.
Va a haber una remasterización para Nintendo.
Un remake. Sí. Y mi primer consola, el 64.
Ah, ok. Es lo que iba a decir. Yo también. Yo creo que fui muy, muy tradicional el 64 y el Mario 64.
Mario 64.
Fue mi primer videojuego.
Yo tenía un juego de carreras de Star Wars.
Mis respetos.
Chulada de Walker y Sebulba.
Y bueno, ahora sí, hablando del tema de PlayStation, ¿cuál es la situación actual? Lo estamos diciendo fuera del aire y es que Sony tiene, al parecer, un problema interno muy fuerte porque, al parecer, este año no hicieron ningún evento, Manuel. No estuvieron en el E3, que es el evento principal de videojuegos. Ellos tienen un evento exclusivo que se llama PlayStation Experience que no hicieron este año y no han tenido muy buena comunicación en internet, que digamos. ¿Y en qué contexto se da este? Se da en el contexto de que el siguiente año, estamos hablando de unos 12 meses o 13 meses, sacan una nueva consola. Y esta semana renunció el actual presidente de PlayStation.
O lo renunciaron.
O lo renunciaron. Porque tenía desde 1987, estamos hablando de aproximadamente 30 años. Y
32.
32 años. Y renuncia, o bueno, o lo despiden, a través de un simple tweet.
¿Te imaginas
¿Qué está ser pasando
un,
aquí?
¿Te imaginas ser un trabajador de cualquier parte, de cualquier empresa, de cualquier... de lo que sea? O que tú tengas una carreta de tacos. Y duraste 32 años con esa carreta de tacos. Y que el nuevo dueño te corre y... nada. No valoraron.
Y está extraño porque cuando ha habido cambios internos en la dirección o en el liderazgo de PlayStation, se hacen comunicados de prensa, se convoca a los medios de comunicación, se hace un anuncio formal, pues. Y en esta ocasión fue un simple tweet. La persona tiene una cuenta de Twitter, no ha comentado absolutamente nada. Está muy raro el contexto, la verdad. Está muy, muy raro. Y hay rumores de medios de comunicación que dicen que hay un conflicto interno.
Seguramente yo creo que es un conflicto interno. Tanto que, pues mira, pues no ha salido nada de PlayStation.
Este año.
Pues ni saldrá, sobre todo, pues yo creo que ahora sí Nintendo y Xbox se van a llevar las ganancias de diciembre. Porque, pues, es realmente donde ven.
Y fíjate, o sea, perdón por ser tan insistente, pero yo creo que ya ha quedado muy claro que el tema de los videojuegos es extremadamente vertiginoso. No te puedes dormir en tus laureles. ¿Qué está haciendo ahorita Xbox? Está trabajando con xCloud para que salga en octubre. Stadia con Google.
Está haciendo Xbox alianza con Nintendo.
Exactamente. Xbox también está trabajando con Scarlett. Bueno, una infinidad de proyectos.
Con xCloud, Apple con Apple Arcade.
Y TV. Bueno, todos se están moviendo muy rápido. Y vemos a un PlayStation que, si bien con PlayStation 4 le fue excelente, de hecho dominó las ventas, estamos viendo inactividad, estamos viendo desinformación, estamos viendo que sus liderazgos se están yendo de la empresa. También renunció el presidente de Sony en Japón. Entonces, algo está sucediendo. Entonces, pues hay que ver en qué contexto sea, porque el siguiente año va a ser un año muy interesante.
Creo que sí, sobre todo que pues, la competencia está un poco más ruda. Yo creo que, mira, tú dices, yo creo, y se ha dicho, se rumora que hay problemas internos, pues seguramente... pues si el río suena es porque agua lleva. No sabemos exactamente cuáles son los problemas, no sabemos exactamente cuál es la situación, pero lo que sí sabemos es que no se terminó la relación laboral con el expresidente ahora de Sony de una manera, pues, ¿cómo te puedo decir? Favorable.
Oye,
porque mira, si fuera así, una persona que te dio 32 años de su vida para hacer lo de Sony lo que es hoy, por lo menos, no sé, una despedida o darle su merecido reconocimiento, pero ni eso.
No, solamente un tweet y es todo lo que se hizo, ¿no? Por lo que deja muchas como pistas, ¿no? De qué está sucediendo. Pero te iba a mencionar, Manuel, que a lo mejor los televidentes o quienes están escuchando dicen, bueno, y si tiene un problema interno, ¿en qué significa esto, ¿no? O en qué afecta al mercado. Hay que acordarnos de qué pasó con Xbox One cuando salió en el 2013, ¿no? Tuvo un problema de comunicación muy fuerte. El actual presidente de Xbox en ese momento tuvo que renunciar. Bueno, un problema de comunicación tan fuerte que Xbox no pudo levantarse.
Pues no.
En los 6 años que estuvo. O sea, es muy importante tener un buen, una buena estrategia de marketing, de publicidad, de comunicación desde el día 1.
Pues ojalá que se arreglen, siempre los hemos dicho. Cuando salen mejor los productos, cuando hay mayor competencia, porque realmente Sony es una, PlayStation es una de las consolas favoritas de todo el mundo.
Sí.
Pues no podemos dejar que se quede atrás. Esperemos que se solucione y que nos sigan trayendo juegos y pues experiencias como las que ha traído durante todos estos años.
Precisamente, no es un tema de ser un fanboy, es un tema de que si a una empresa de viejos le va bien, yo creo que a todos nos va bien como gamers, ¿no? Y pues con eso vamos a cerrar el tema de esta semana de Primer Click. Por supuesto que les recordamos que tenemos cuentas en redes sociales y también recordarles que si les gustan escuchar podcast, pueden escuchar este programa y todos los demás a través de Spotify. ¿Cómo la ves?
Pues ya está.
Perfecto. Entonces, mi estimado Manuel Quiroz, ¿tu cuenta de Twitter?
Es @JesúsQuiroz con doble I.
Muy bien, ahí lo pueden encontrar y a mí me pueden encontrar en @AaronLozanoM. Ahí estamos hablando de precisamente los temas que discutimos aquí, más algunos que se anexan también en nuestras redes sociales. Nosotros somos Primer Click, grabando a través del foro de Unison TV en Hermosillo, Sonora, para Canal 8 y Canal 108 Megacable. Y nos vemos la próxima semana.
Ita.
¿Por qué?
Good.